En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, del Espejo Diocesano, en este viernes 14 de junio del año 2024. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Reverdo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Hoy pues queremos traerles a colación también esa exposición de las edades del hombre que el pasado miércoles dio su pistoletazo de salida, fue inaugurada en la sede de Villafranca, pero que este año tiene una doble sede, que será en Santiago. Allí estuvo presente también nuestro arzobispo, Monseñor Prieto, y esta próxima semana, Dios mediante, está previsto también que se inaugure en Santiago. ¿De qué hablaremos en nuestro programa? Hablaremos del sacerdote Segundo Pérez, que cumple 75 años y ha recibido un caluroso homenaje en Mondoñedo. Allí han estado presentes también todos los obispos de Galicia. Hablaremos de San Antonio, que ayer celebramos. Hablaremos del fin del Año Santo en Corpiño, aunque no es nuestra ciudad, está muy cerquita, y todos los sacerdotes de Galicia van a tener allí un encuentro, un jubileo el próximo 19, y de muchas más cosas. Pero como siempre queremos comenzar por ese momento de Blanco, momento de Manuel.
La victoria de Alcaraz en Roland Garros contrarió un poquito a los franceses, y en el país de la tortilla sin patata decidieron poner a los españoles el mote de ratas de tierra, tal vez temiendo la amenaza de una nueva hegemonía después de la ejercida por Rafa Nadal. Por cuestiones napoleónicas aún no cicatrizadas, a españoles y franceses aún les cuesta mezclarse sin prejuicios. El oro europeo de Jordan Díaz muestra que Cuba y España fusionan mejor. Los automóviles híbridos triunfan en la época actual. Combinan la gasolina y la electricidad, apuntando a un futuro más limpio. Las propias contradicciones interiores del ser humano son más difíciles de integrar. Por ejemplo, las muertes de Asunta Basterra o Gabriel Cruz, relacionadas con el entorno familiar, constituyeron un profundo trauma social. Las teleseries sobre estos casos abren el debate. ¿Es legítimo mezclar negocios y dolor? La hibridación en los tiempos presentes nos lleva a otra cuestión. El misionero lucense Jesús Rodríguez Iglesias trabajó en zonas pobres de Chile durante más de 40 años. Humilde pero profundo, se sentía muy agradecido por haber podido realizar su ideal de juventud, entregándose a Dios y a los necesitados. Reconocía que otras personas no logran aterrizar sus sueños en la realidad del momento, o eso piensan, o Dios no ha dejado de soñar. Eva Fernández Mateo, buenos días. Eva, ¿de dónde eres? ¿Qué estás haciendo y por qué ahora en Roma?
Hola, pues nada, llevo aquí, bueno, en Madrid ya pues 6 años, después de ser la presidenta diocesana de la Acción Católica General ahí en Santiago, y con motivo de, bueno, pues de mi nombramiento como presidenta nacional, pues nada, me trasladé a Madrid con mi marido y aquí llevo en este servicio. Desde hace un año soy la coordinadora a nivel internacional de la Acción Católica y por eso los viajes con frecuencia a esta bonita ciudad de Roma, en la que ahora en este momento me encuentro.
Te hemos visto hace poquito en nuestros medios diocesanos en una fotografía junto al obispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Cuéntanos un poquillo, creo que era el Consejo Asesor de Laicos, tal vez, ¿no?, de la Comisión Episcopal.
Pues sí, nos reunimos ese fin de semana. Este consejo asesor, que está formado por gente de, bueno, pues por delegados de apostolado seglar que representan a sus provincias eclesiásticas, también por alguna persona que representa a asociaciones y movimientos, e intentamos, bueno, pues nuestra misión es dinamizar el proceso que se generó con el Congreso de Laicos del 2020. El pasado mes de febrero tuvimos el encuentro centrado en el itinerario de primer anuncio y nada, nos reunimos este fin de semana para evaluar este encuentro, que la verdad ha sido un verdadero regalo, yo creo, que para nuestra Iglesia en España, y ahora pues empezar a diseñar y hacer un discernimiento sobre cómo continuar, ¿no?, con este proceso para seguir animando y articulando a todo el laicado en España y que podamos dar respuesta a las necesidades que tiene tanto nuestra Iglesia como nuestra vida social.
Cuéntanos un poco cómo se ve desde ahí el primer anuncio, ese como impulso hacia la nueva evangelización.
Pues creemos que es muy importante que en este momento nuestra Iglesia tome como en el centro esta idea del primer anuncio, ¿no? Sobre todo desde esa clave de una conversión pastoral que nos ayude a hacer parroquias mucho más misioneras, parroquias en salida, que al mismo tiempo que sean capaces de renovar el ardor misionero de las personas que ya somos agentes de pastoral, que ya estamos participando de la vida de la parroquia, para que luego seamos capaces de, en un primer momento, dar testimonio de nuestra fe, dar también testimonio del amor y de la misericordia del Señor en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra realidad cotidiana, para luego pues animar, ¿no?, a que puedan pues ir conociendo más a Jesús, propiciando que las personas tengan ese encuentro con Él y así poder pues acercar a las personas a las parroquias, a las comunidades y empezar un proceso para ir transformándonos todos en ser discípulos misioneros que sean capaces de transformar el mundo. El primer anuncio hoy en nuestra sociedad es fundamental, la verdad.
¿Y cómo se articula eso con ese Congreso de Vocaciones que se celebrará el próximo mes de febrero?
Pues es una oportunidad este Congreso de Vocaciones para, la verdad, que profundizar en vivir nuestra vida de creyentes, nuestra propia vida, como desde la vocación, ¿no? ¿Para quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo, ¿no? Y una oportunidad también, bueno, pues a que aprendamos a descubrir que el tema de la vocación no solamente es vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada, ¿no?, sino también el experimentar como una llamada desde el bautismo a esta vocación laical que vivimos la mayoría de los creyentes. Creo que es una oportunidad preciosa para poner en valor la vocación laical, la vocación a las familias y seguir construyendo Iglesia en corresponsabilidad.
Como presidenta de Acción Católica General a nivel nacional y desde el año 23 coordinadora del Foro Internacional de Acción Católica, estás muy presente en las asambleas del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. ¿Cómo anda eso?
Pues creo que estamos empezando, aunque en algunos sitios ya sí que hay un gran recorrido y una gran experiencia de la que nos tenemos que nutrir todos, pero estamos empezando a hacer vida en las parroquias y en las diócesis este tema de la sinodalidad, ¿no? De caminar juntos, posibilitando la participación de todos, teniendo en cuenta bueno, pues la voz de todas las personas que estamos en la Iglesia, ojalá que también de las personas que están un poquito o un mucho alejadas, pero también intentando recuperar al mismo tiempo esa centralidad, ¿no?, de nuestra misión como Iglesia, esa centralidad en la evangelización y en querer anunciar a Jesucristo en medio del mundo y transformar la realidad para que sea efectivo, para que se haga presente, ¿no?, el reino de Dios. Creo que estamos dando pasos firmes en esta propuesta y todas las personas que participamos en la Asamblea Sinodal del pasado mes de octubre lo estamos viviendo con muchísima esperanza y con mucha ilusión de que todavía, bueno, pues tras la próxima Asamblea del mes de octubre podamos seguir dando pasos y que se vean ya más, bueno, pues que sea más plausible, que sea más real en cada parroquia y en cada diócesis del mundo.
Pues Eva Fernández Mateo, desde la presidencia de la Acción Católica General, quizás una de nuestras diocesanas más internacionales, encomiéndanos ahí en Roma, en la tumba de Pedro, que ya sabes que la barca de Pedro y la de Santiago navegan juntas.
Pues nada, claro que sí, por supuesto, además con muchas ganas de estar pronto en casa y de poder también disfrutar este verano de unos días ahí en torno a la tumba del apóstol.
Graciñas, un fuerte abrazo. With a melody, you surround
me with a song. Vamos así con estos buenos días que está haciendo, estas buenas tardes y demás. Vamos a peregrinar un poco a un santuario de los más conocidos así de Galicia, que es el santuario de O Corpiño, allá en las tierras del Deza, en Lalín. Y tenemos a su rector y párroco y demás, y alma mater, don José Criado Sánchez. Buenos días, don José.
Hola, buenos días.
A punto de culminar un nuevo año jubilar, culminará el 24, nos imaginamos, de este mes, el día de la fiesta grande. Nos imaginamos que un montón de visitas ilustres a lo largo de todo este periodo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hubo muchos devotos y peregrinos que han venido este año al Corpiño, en este año santo que empezó el 24 de junio del año 2023 y lo concluiremos, Dios mediante, el 24 de junio de este año 2024.
¿Cuáles han sido los momentos más importantes de este año jubilar?
Pues los más importantes fueron, en primer lugar, pues el día de la apertura de la Puerta Santa, que dada la celeridad con que tuvimos que organizarlo todo, pues tuvimos que abrirla el 25 de julio, la fiesta del apóstol, no pudimos antes, y fue un día en que se desbordó pues el santuario de devotos según las previsiones que teníamos, hicimos la procesión con la Virgen. Y después, todos los eventos que tuvimos de diversos grupos, como los enfermos, como las personas que trabajan o que buscan trabajo, diversos eventos que tuvimos a lo largo del año, pues en la que participaron muchos devotos y peregrinos.
Muy buenas, don José. Tenemos ahí el jubileo de los sacerdotes en el horizonte. ¿Cómo se os ha ocurrido esa iniciativa ahora terminando el año santo y a quién convocáis y con qué finalidad?
Pues mira, el jubileo surgió para, sobre todo los sacerdotes que nos ordenamos después del año 2000, pues nos reunimos con el obispo cada 3 meses y tenemos un tiempo de formación y cada vez lo hacemos en un lugar distinto de la diócesis. Como teníamos el año santo en el Corpiño, don Alfonso propuso hacerlo en el Corpiño. Y después nos pareció oportuno decírselo a los demás obispos de Galicia por si querían unirse y se unieron todos. Entonces, pues el jubileo de todos los sacerdotes ordenados después del año 2000, aunque hay que decirlo, está abierto a todos los sacerdotes, los que quieran, será el día 19 de este mes de junio.
¿Y cómo se prevé esa jornada, esa celebración? ¿Qué actos están previstos?
Pues lo primero, haremos o Camiño dos Pastorciños, que o camiño que hicieron los pastores para ver a la Virgen en el siglo XII, según la tradición, y haremos el camino peregrinando desde la iglesia de San Pedro de Losón y rezando el Santo Rosario. Cada diócesis de Galicia pues reza un misterio del Rosario. A continuación llegaremos al santuario, entraremos por la Puerta Santa, habrá una invocación a la Virgen, en la que pediremos por la fidelidad a la vocación, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la perseverancia de cada uno de nosotros en nuestra propia fe y vocación. Después tendremos un tiempo de descanso. Después, como es un jubileo, pues lo lógico es que haya un tiempo de confesiones y terminaremos con la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, don Alfonso.
Y como un poco el sabor de boca de así como colofón, como conclusión de este año santo jubilar. ¿Qué sabor nos queda de boca? Aún nos quedan unos cuantos días, pero...
decir que el jubileo de los sacerdotes terminaremos con una comida para todos los sacerdotes que estén presentes ese día, el día 19, que es necesario pues apuntarse con el delegado o vicario del clero de cada una de las diócesis. Y si nos quedan unos días ya para concluirlo, lo concluiremos el día 24, después de la misa de las 6 de la tarde, que será la última misa de ese día, pues lo concluiremos con el cierre de la Puerta Santa. Y realmente, bueno, nos queda este fin de semana por el medio, en el cual pues esperan también, como hay reservadas 3 peregrinaciones, y ya la recta final, que empezamos la novena y el 15, del 15 al 23, y la romería el día 24.
Pues José Criado, rector del Santuario de Ocorpiño, pues es un hombre así, Manuel, es un hombre así muy acogedor, y me imagino que todos los sacerdotes que se desplacen o nos desplacemos esos días, pues seremos bien acogidos también. Muchas gracias y mucha suerte y mucho éxito en estos últimos días del año jubilar.
Muchas gracias.
¿Y quién no ha rezado a San Antonio, verdad? Si buscas milagros, mira muerte y error, desterrados, quien no ha perdido algo, quien no ha necesitado de algo, la intercesión poderosa y milagrosa de este santo tan joven pero tan actual. Ayer celebramos la fiesta de San Antonio de Padua y queremos acercarnos a la familia franciscana de A Coruña, la parroquia de los franciscanos, donde Natalio Saludes, uno de los responsables, nos ha querido atender en esta mañana, haciendo un hueco ahí muy, muy, muy importante, medio de una reunión que está llevando a cabo. Buenos días, Natalio.
Buenos días, hermano, pase bien.
Hoy día 14, ayer día 13, solemnidad de San Antonio. Cuéntanos o cómo puede ser actual, cómo podemos vivir la actualidad San Antonio en el día de hoy. ¿Cómo sería actual y trasladarlo a la gente en este hoy?
San Antonio es siempre actual, especialmente aquí en Galicia. Pocas parroquias habrá que no tengan a San Antonio en ellas. San Antonio es bastante conocido, se conocen muchos milagros, tanta gente que acude a San Antonio. Si yo destacaría algunas cosas que hoy son necesarias saber de San Antonio y compartir con él. San Antonio, con 17 años, ya tenía una vocación muy marcada y un deseo de Dios muy grande. Ahí nos cuentan que los padres no querían que San Antonio fuera al convento, que fue con los agustinos en un primer lugar, pero se ve que ahí había una formación en la familia, que Antonio heredó de sus padres la costumbre de rezar y la costumbre de leer la Biblia. Y hoy, pues, eso lo necesitamos. La primera referencia más necesaria es familias que eduquen a sus hijos en la fe y que compartan el conocimiento de Dios. Otra cosa que quiero destacar de San Antonio, necesaria para este tiempo, lo representamos con ese lirio que tiene en la mano San Antonio, es su pureza, su honestidad, esa simplicidad de saber que Dios está presente en nuestra vida y que nosotros somos lo que somos ante Dios. Antonio murió joven y es un ejemplo muy bueno y muy actual para todos los jóvenes. ¿Cómo vivir la vida? Pues al servicio de la presencia de Dios. Otra cosa que todo el mundo sabe de San Antonio, pues es su capacidad de hacer milagros. Es un santo taumaturgo ahí porque está siempre pendiente de la necesidad de los demás. Sus milagros tienen mucho que ver con la fe, tanto deseo de mover a los hombres a la fe, y en un tiempo en que había muchas herejías y mucha dispersión, San Antonio fue un incansable predicador y testimonio del poder de Dios. Pero la mayor parte de sus milagros tienen que ver con la misericordia. ¿Hasta qué punto son milagros de Dios? ¿Hasta qué punto son milagros de una comunidad cristiana que cuida de los suyos y que se preocupa de uno y de otro? Pues hoy en día también la gente viene a San Antonio a buscar esos milagros. A mí, para mi fe, me bastan los milagros del Evangelio, pero yo rezo todos los días para que San Antonio haga milagros a tanta gente que viene ante él para ayudarle a vivir su fe.
Natalio, en la parroquia de los franciscanos de A Coruña están viviendo con esa espiritualidad franciscana en la actualidad. intentando crear en torno a la parroquia un montón de actividades que llevan a reformar, venga y repara, a reparar la iglesia, y una iglesia que atraiga, ¿no? Entre las muchas actividades que realizáis de atender con esa boa noite a muchas personas con falta de recursos que viven a la intemperie y dándoles un poco de calor y de cariño, no solo con una taza de café, sino con esa cercanía y esa presencia. Otra de las actividades que habéis llegado incluso hace poco es esas visitas frecuentes al santuario de Medjugorje. ¿Qué podemos encontrar, Natalio, en este santuario?
Pues a mí me gusta mucho ir a Medjugorje, en parte porque es un santuario que llevan los franciscanos y se encuentra uno en casa, pero sobre todo porque es un testimonio de la vida sencilla de un pueblo creyente. Claro que para vivir la fe no hace falta ir a Fátima, ir a Lourdes o ir a Medjugorje, pero ir a estos sitios te saca de tu rutina, de tus prisas, de ese afán que tenemos cada día, porque hay prisa para incluso para celebrar la misa. Entonces, ir a un pueblo como Medjugorje, estás una semana viviendo para Dios, viviendo el horario de una parroquia, rezando, todo el mundo reza, y te vienes con esa experiencia y con el deseo de continuar aquí siguiendo con ese ritmo de vida.
¿Qué es lo que uno vive allí? Bueno, hay que estar allí para sentirlo y para experimentarlo, pero ¿qué es lo que uno vive?
Pues vive la fe de un pueblo y la vives sin prisa. No tienes prisa por rezar el rosario, no tienes prisa por acabar la misa, no tienes prisa por nada. Y yo creo que esa es la gran experiencia. Después, claro, en las adoraciones estás rodeado de 5.000 personas, continuamente moviéndose, familias que llegan y tal, y todo en silencio. Realmente es impactante vivir una centralidad así del programa parroquial diario.
¿Y qué es lo que uno trae de vuelta para casa?
Pues yo creo que todo el mundo se trae la certeza de que Dios escucha tu oración. Ese es uno de los grandes regalos que te traes de Medjugorje. Tú ves allí milagros. A mí me emocionan especialmente cuando van matrimonios y a lo mejor uno de los dos es creyente y el otro no, y vienen los dos diciendo que hay que volver con tus hijos o con tus nietos. Me impacta especialmente el testimonio de alguien que va en plan un poco ateo, como a descansar, y se viene rezando el rosario.
Pues Natalio, muchísimas gracias, muchas felicidades en la fiesta de San Antonio y gracias por estos viajes y estas peregrinaciones que nos ofrecéis a mucha gente, a muchas parroquias, para acercarse a esta realidad de Medjugorje y cambiar y transformar la vida, reformar y reparar, una manera de reparar también la iglesia. Muchas gracias, mucha
suerte. Pues a vuestra disposición en lo que sirvamos. Gracias a vosotros. Paz y bien.
Una nueva adoración está surgiendo en Santiago y en A Coruña.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Tere y vengo a hablar un poquito pues de Hakuna, como han dicho anteriormente. Y nada, pues primero dar las gracias por invitarnos y dejarnos compartir un poco pues quiénes somos, ¿no? Bueno, pues para quien no nos conozca, somos una asociación privada de fieles que nació en Río de Janeiro en 2013 en la JMJ con el Papa Francisco. Y nada, pues allí pues fue surgiendo, nació en un grupo pequeño de jóvenes de la parroquia de San José María y nada, y fue creciendo a distintas ciudades de España, y estamos ahora mismo pues en Coruña y en Santiago de Compostela de Galicia, y bueno, pues también estamos internacionalmente, ¿no? Y cualquiera pues puede meterse en la página web de Hakuna y allí ver en qué ciudades estamos. Lo más importante y característico que destacaría de Hakuna sería que, como nos definió el Papa Francisco, nos dijo que somos una familia eucarística. Entonces, al final todo gira en torno a la adoración.
Pues nada más, amigos, se agotó nuestro tiempo. Se termina el programa. Hasta la semana que viene. Sean buenos. Adiós.
Adiós.